Bienvenidas y bienvenidos un día más al informativo Leganenses. Hoy, viernes 6 de mayo del 2011, nos encontramos en los estudios Ricardo.
Hola, buenas tardes.
El super técnico.
Hola, buenas tardes.
Y yo, Nene. Pues como otras tardes, tenemos con nosotros a personajes de la zona sur y también de Madrid. En este caso tenemos con nosotros a Francisco Castejón, que es portavoz antinuclear de Ecologistas en Acción. Buenas tardes, Francisco.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Pues nada, te llamábamos porque nos enviáis una serie de noticias a 2 meses del accidente de Fukushima. Pues la situación aún no está controlada. ¿Nos cuentas un poco cómo está este asunto?
Bueno, pues sí, resulta que cuando prácticamente se han cumplido 2 meses del accidente nuclear de Fukushima, el terremoto y el posterior tsunami, pues todavía los 3 reactores que estaban en funcionamiento siguen calientes y sigue la situación sin control. Es decir, se están intentando enfriar los reactores, pero no se ha conseguido llevarlos a lo que se conoce como parada segura. Esto es muy importante porque si estamos en una zona donde vienen ocurriendo terremotos, de hecho han ocurrido bastantes réplicas, y si ocurriera un terremoto lo bastante grave como para, en fin, derrumbar las estructuras de estos reactores que ya de por sí están muy dañadas, pues viviríamos una reedición del accidente con unas nuevas fugas masivas de radiactividad. Quiero señalar que los expertos, los supuestamente expertos de energía nuclear que cacarearon al principio cuando se produjo el accidente, decían que esto era cuestión de días, ¿eh? Ya llevamos 2 meses y la propia propietaria de la empresa propietaria de la central TEPCO, pues reconoce que hasta la primavera del año que viene no podrá decir que haya controlado la situación.
Francisco, una cosa que sí nos gustaría que recordaras, aunque estamos a miles de kilómetros de Japón, todo lo que ocurra allí en Japón nos puede afectar aquí perfectamente en España y en Madrid, ¿no?
Bueno, la nube radiactiva ya llegó a España, ya se detectó. Lo que pasa es que, claro, lógicamente ya unas cantidades bajísimas. O sea, por la nube radiactiva aérea, digamos, no deberíamos preocuparnos. Pero sí que hay un elemento distinto en el accidente de Fukushima que hasta ahora no se había vivido, que fue el vertido al mar de 11.000 toneladas, 11.500 toneladas de agua radiactiva, más la fuga de miles de litros de agua fuertemente radiactiva durante 2 días, 7.000 litros a la hora durante 48 horas. Esto nunca ha ocurrido, como digo, y no se sabe cuál puede ser el mecanismo de dispersión de la radiactividad en el medio marino. Más allá de las corrientes de agua que sí se conocen, hay que tener en cuenta el movimiento, las migraciones de los seres vivos, ¿no?, de los peces. Por un lado, la tendencia a acumular la radiactividad en las cadenas tróficas, el adagio este de que un pez grande se come al chico, en este caso habría que decir que un pez grande se come muchos peces chicos y acumula la radiactividad de todos estos peces chicos que se ha comido. Y esto lo que significa en plata, pues es que según avanzamos en la cadena trófica hacia especies superiores, hay más radiactividad. Y son estas especies superiores precisamente las que son capaces de migrar miles de kilómetros. Luego no sería descabellado pensar que algún pez contaminado acaba en alguno de nuestros platos, ¿no?
No, incluso con el mercado tan globalizado que estamos comiendo seguramente peces del Índico o algo así, o sea, ya sería normalito.
A eso me refiero, no solo que un pez japonés llegue ganando a España, ¿no?, que eso, bueno, pues no, sino efectivamente que es imposible controlar cuál va a ser el destino del pez, de los peces contaminados. A eso me refiero. Los caladeros de pesca que puede haber en las diferentes partes del mundo, no necesariamente cerca de España, ¿no?, pueden verse, en fin, visitados, ¿no?, por estas especies contaminadas. De hecho, en el accidente de Chernóbil hubo aves migratorias que volaron desde Ucrania hasta África, y en África se detectaron aves contaminadas. Pues esto mismo puede ocurrir en el medio marino.
Del Chernóbil, o sea, te lo digo por el tipo de gravedad del accidente, porque estaban diciendo que Chernóbil era muy grave y que esto no tiene nada que ver, pero parece que es un poco muy parecido a lo que ocurrió en Chernóbil, o puede acabar siéndolo, ¿no?
Bueno, es un poco diferente por el tipo, por dos elementos, por el tipo de radiactividad que se ha escapado, digamos, y por la cantidad. Aquí se ha escapado aproximadamente la quinta parte de la que se escapó en Chernóbil hasta el día de hoy, ¿eh? Que como digo, todavía no podemos, afortunadamente, relajarnos con esto porque la situación, perdón, desafortunadamente, o no podemos relajarnos desafortunadamente porque la situación no está controlada, ¿no? Pero bueno, digo que por un lado es la quinta parte y por otro lado el tipo de sustancias que se han escapado en Chernóbil, pues se escapó directamente plutonio y lo que conocemos como actínidos menores, que son sustancias radiactivas de muy larga vida, que son peligrosas durante típicamente 250.000 años. Aquí estamos hablando de sustancias mucho más ligeras, tritio, yodo, cesio. El cesio pues permanecerá peligroso durante unos 300 años aproximadamente. Entonces, pues en ese sentido, claro, los accidentes son distintos. No debemos minimizar la gravedad de este accidente porque estamos hablando ya de enormes cantidades de radiactividad, pero sí que el tipo de contaminación que cabe esperar pues es distinta.
Habiendo hecho una valoración del accidente de Fukushima y la comparación con Chernóbil, Francisco, ¿cuál es la posición que tienen en estos momentos los ecologistas, en este caso Ecologistas en Acción y desde de tú como portavoz de Antinuclear, y qué medidas o qué cosas estáis planeando?
Bueno, nosotros lo que pedimos es que se aprenda básicamente la lección de Fukushima y que se aplique, procedamos al abandono de la energía nuclear. Lo que Fukushima nos enseña es que no existe medida segura. La industria nuclear va persiguiendo de forma infructuosa la perfección. Cada accidente que se produce, se introducen nuevas medidas hasta que llega el nuevo accidente y no se puede evitar este nuevo accidente. Entonces, lo que pedimos básicamente pues que eso, proceder a un abandono escalonado o gradual de la energía nuclear y librarnos ya definitivamente de este peligro.
Tenéis organizado algo en breve, ¿verdad?
Efectivamente, para este domingo, aprovechando que casi son 2 meses del accidente, pues tenemos convocado una manifestación en Madrid que saldría a las 12 de la Puerta de Toledo y que subirá por toda la calle de Toledo hasta la Plaza Mayor. Lo que queremos es, una vez más, eso, llamar la atención sobre la peligrosidad de la energía nuclear e intentar convencer a nuestros gobernantes de que abandonen esta fuente de energía.
A esta manifestación convocáis muchos grupos, no solo vosotros, ¿verdad?
Sí, somos una treintena de grupos, todos los grupos ecologistas, sindicatos, algunos partidos políticos, organizaciones sociales, ONGs, en fin. La sociedad madrileña estamos convocando.
Será multitudinaria, ¿verdad? Tiene toda
eso
la pinta.
Esperamos que sí, y esperamos que haya suficiente sensibilidad entre la población como para darse cuenta de que es imprescindible ya, llamar la atención sobre este tema.
¿Y en Japón, en donde ocurre todo y donde de verdad tienen que estar? Porque no sé si tienes alguna noticia, sabes cómo están, pero debe haber bastante tensión, porque supongo que no será divertido vivir con una cosa que te ha ocurrido tan cerca de casa, más en una isla.
Exacto. Japón era un país ya muy preocupado con el uso militar de la energía nuclear y este accidente de Fukushima pues ha hecho que esta preocupación se extienda no solamente, con la energía nuclear y para uso militar, pero esto hace que esta preocupación se extienda no solamente al uso militar, sino también al uso civil de la energía nuclear. Y en estos momentos, menos del 40% de la población, es decir, más del 60% de la población está en contra de la energía nuclear y menos del 40% está a favor, cuando antes del accidente de Fukushima la situación era la inversa, ¿no? Había una mayoría de la población favorable. Esto se ha reflejado en fuertes movilizaciones que se han producido en Tokio y en otras ciudades japonesas. Yo creo que en Japón y en el resto del mundo va a haber un antes y un después del accidente de Fukushima.
Francisco, hablabais hace un ratito de poco la movilización que tenéis pensada para el domingo y planificada y organizada. Pero esto debe de ser algo extraordinario porque unos años atrás como que no había una movilización o por lo menos no había ese tipo de manifestación en contra de la energía nuclear, sino que teníamos metido en nuestra forma de entender la energía e incluso los debates eran de aumentar incluso la energía nuclear en nuestra sociedad, ¿no?
En efecto, antes del accidente de Fukushima estábamos viendo una clara avance, del lobby pronuclear a todos los niveles, a nivel industrial, a nivel político. No hay que olvidar que ellos tienen un elemento para hacer presión muy sencillo, y es lo que conocemos como el déficit de tarifa. En estos momentos debemos a las eléctricas 20.000 millones de euros, el Estado debe a las eléctricas 20.000 millones de euros, que se deben básicamente pues a cómo funciona nuestro sistema eléctrico. Yo pienso que es un regalo que les hacemos, y este hecho pues ha hecho que las eléctricas que poseen centrales nucleares pues hayan presionado fuertísimamente sobre nuestros políticos. Y estábamos asistiendo pues prácticamente a un relanzamiento, ¿no?, de la energía nuclear, que no se producía básicamente porque todavía no es necesaria. Las centrales nucleares en España pues no son necesarias, son perfectamente prescindibles al día de hoy, pero ellos estaban preparando para el futuro, de alguna manera, ¿no? Desgraciadamente ha hecho falta que ocurra un accidente grave, ¿no?, como el de Fukushima, para que la opinión pública reconsidere esta posición y para que los políticos también lo hagan. Y yo creo que todos debemos tomar nota de lo que ha ocurrido y no debemos permanecer impasibles, ¿no?, sino que debemos tomar partido y reclamar el cierre escalonado de las centrales nucleares.
Sí, como dices, las centrales nucleares no son necesarias, que hay mucha gente diciéndolo, y vemos lo peligrosa que puede llegar a ser este tipo de energía, comparado sobre todo con otras energías que existen, que cualquiera de estos accidentes no provocaría ningún daño de este estilo. ¿Por qué crees que existe tanto interés en querer mantener la energía nuclear si energéticamente no es tan importante?
Bueno, las centrales nucleares que ya funcionan y están amortizadas, en parte o en muy buena parte por subvenciones públicas, ¿no?, que se les ha transferido pues con los costes de transición a la competencia, con la moratoria nuclear, con la gestión de los residuos. Bueno, como digo, si ya están amortizadas, pues básicamente el kilovatio hora les cuesta producirlo entre la quinta y la sexta parte del precio que les pagamos. Es decir, es un negocio fantástico, es un margen de negocio del 80% o incluso superior. No hay ninguna actividad industrial que tenga semejante beneficio, ¿eh?
Bueno, salvo las drogas, que también.
Salvo las drogas, sí, pero efectivamente, podríamos comparar la industria nuclear con
la coca.
Con este tipo de drogas, ¿no? Pues sí, esas dos actividades. Por eso mismo cuesta también tanto hacer una política de drogas diferente, que por ejemplo contemple la legalización, por eso mismo, pues porque sería acabar con el negocio de mucha gente. Pues esto es igual, sería acabar con el negocio de mucha gente, ¿no? Pero yo creo que el negocio de unos pocos está acarreando el riesgo de muchos, y que eso es inadmisible desde el punto de vista democrático.
Leía en algún sitio también, que no sé si te parece, que igual la energía nuclear se mantiene también porque el ejército necesita hacer desarrollos de armamento nuclear, y si no existieran, pues tampoco habría un avance en el terreno militar.
En España, afortunadamente, no es así, ¿eh? En España no hay ninguna conexión entre la energía nuclear y sucesos militares, porque las centrales nucleares no producen plutonio, ¿no? Sin embargo, en otros países sí, claro. En Francia es así, en Estados Unidos es así, en Inglaterra es así, en Rusia es así, en China es así. Es decir, hay países donde hay un claro trasvase entre las tecnologías nucleares civiles y militares, ¿no? Y entonces los desarrollos que se hacen en el campo militar se transfieren al civil, y de esa forma, de alguna manera, se recuperan las inversiones y viceversa, ¿no? Hay esa clara transferencia. Pero bueno, en nuestro país no es así. En nuestro país yo creo que responde más a unos grupos de élite que simplemente están ganando mucho dinero con esta actividad.
Muy bien, Francisco. Pues Francisco Castejón, que es portavoz antinuclear de Ecologistas en Acción del suroeste de Madrid. Gracias por atendernos a los micrófonos, y no sé si quieres contar algo más, o si tenéis algún sitio de reunión o algo donde la gente quiera ayudaros o echaros una mano a colaborar con vosotros, y recordar un poco lo del domingo, ¿no?, que el domingo día 8, quien quiera, pues se puede ir a la manifestación.
Yo creo que lo más importante ahora es que la gente acuda a la manifestación y responda a todas las movilizaciones que se produzcan en torno a esto. Y desde luego estaríamos encantados de que la gente nos eche una mano. Nosotros nos reunimos todos los lunes en Marqués de Leganés 12, en Madrid, en la ciudad de Madrid, y estaríamos encantados de acoger nuestra organización a todo el que quiera echar una mano, o incluso nos conformamos con que la gente se haga socia, ¿no?, y nos eche también ahí una mano económicamente, desde luego.
Pues muy bien, pues gracias por todo, Francisco.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés.
Y nada, suerte el domingo día 8 y esperemos que seamos muchos, lo tengamos eso lleno.
Yo creo que sí, vamos a ser muchos.
Venga, un saludo.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Pues seguimos en el informativo Leganenses. Ahora tenemos la oportunidad de compartir pues otra reivindicación de otro movimiento de vecinos, de personas que están afectados. Y en este concreto tenemos a Luis Álvarez, que es el portavoz de la plataforma de afectados contra el cierre de centros ocupacionales de la Comunidad de Madrid. Luis Álvarez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Centros ocupacionales que se cierran, ¿por qué? ¿Por parte de quién? Y bueno, sobre todo, ¿el por qué?
Pues por parte de quién son centros ocupacionales de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid tiene 8 centros ocupacionales para en toda la comunidad para discapacitados psíquicos. Ha zapado 3 de ellos. Lo zaparon mediante una resolución del referente del Servicio Regional de Bienestar Social. El día 11 de marzo echaron a 700 personas en total, movilizaron a 700 personas entre trabajadores y discapacitados, y eso además conllevó también porque a 2 de los centros los desplazaron a la residencia de mayores, desplazaron también a los mayores, en fin, pues todo eso lo hicieron en 48 horas, como podéis o como se puede entender, un completo desastre. Porque en 48 horas movilizar a tantas personas con esas características pues es muy complicado, pero luego además pues después de 2 meses después que estamos ya con el proceso hemos sabido muchas más cosas, nos hemos enterado del porqué el argumento que han utilizado era que se caían 3 centros a la vez, es decir, de pronto de golpe y potazo. Se caen 3 centros ocupacionales.
Cuando dicen se caen, se refieren que su argumento es que se caían físicamente, o sea, que no tenían condiciones para albergar.
El argumento de la posolución es por motivos de seguridad, porque además yo creo que textualmente ponía que hay peligro para los viandantes, para los usuarios, para los trabajadores, ¿no? Bueno, luego, 45 días después, todavía no habían puesto ni una valla de cara a la vía pública, con lo cual, vamos, es una mentira como otras más, que hemos podido comprobar porque ya esta semana hemos estado viendo los informes técnicos que nos ha costado pues, casi 2 meses que nos dejaran verlos, porque no nos dejaban verlos, hemos llevado arquitectos y lo que han visto los arquitectos es que el informe técnico que ha hecho una empresa privada a petición de la comunidad en ningún momento plantea que se cierre ninguno de los 3, es decir, no se plantea el cierre, pero la comunidad en sus informes de sus funcionarios lo que hacen es manipular el informe de la empresa de los técnicos y zafarlos con el argumento de seguridad. No hay ningún argumento de seguridad en el informe original y entonces pues es una vil manipulación, ¿no?
Bien, Luis, entonces estamos hablando de que hay un decreto express en el que en 48 horas se desalojan estos centros ocupacionales dedicados a personas discapacitadas, personas mayores y sus trabajadores correspondientes, ¿verdad? Uh-huh. Y se argumenta que es un problema de seguridad, de que los edificios están mal. Bueno, la realidad, según vosotros, o desde vuestro punto de vista, ¿cuál es o cuál sería?
Bueno, pues esta semana ha sido bastante jugosa en noticias, ¿no? Porque el viernes, vamos, nos enteramos un poco de refilón, que el viernes pasado la presidenta de la comunidad lo que hace es firmar un protocolo de acuerdo con la Universidad Americana de Nueva York, Universidad Privada de Nueva York, en el cual, pues, digo, es un protocolo, no lo hemos visto, esperemos verlo a ver qué lo pone exactamente, pero lo que hace es, dentro de la finca Vista Alegre, es una finca muy grande con muchísimos edificios, palacetes y tal, pues lo que plantea el protocolo de acuerdo es ceder a esta universidad, previo a hacerlo, uno de los palacios que hay dentro de la finca, Vista Alegre, para poner un campus universitario para 800 personas. Pues imagino, supongo que será de Estados Unidos, y la otra parte, como decía la presidenta, en los medios de comunicación, que ha salido también esta semana en alguno más, pues para toda la gente que pueda salir de los centros estos que va a poner para gente superlista, es decir, para gente con medios, tanto intelectuales como económicos, ¿no? 800 plazas es un campus para 800 personas, es decir, que es una, pues un campus bastante grande, y claro, lógicamente, de ahí lo que se deduce, aunque no lo ponga, es que un campus tiene que tener pues un rectorado, tiene que tener una residencia para estudiantes, tiene que tener diferentes edificios. Qué casualidad que de los tres centros uno de ellos esté justo al lado de este proyecto de campus, que es Fray Bernardino, y el otro esté aquí justo en Oporto, muy bien comunicado, que sería ideal también para ser el rectorado de ese futuro campus universitario privado. Así que parece que se le va a llenar la careta, todo una gran mentira, y bueno, pues así están las cosas a día de hoy.
Luis, disculpa, yo, mi cabeza intentaba comprender un poco el cierre de todos estos centros, y a lo mejor yo lo contextualizaba, lo enmarcaba en una rebaja, por así decirlo, y un ahorro de, pues eso, del tema del déficit, sí, de que no había dinero y tal. Sí. Y tú lo que me estás contando es que hay...
Un pelotazo, estoy hablando de un pelotazo, sí.
Vale. O sea, no, que no es un cierre técnico porque no hay dinero, por así decirlo, que podría...
Yo creo que eso, sí. hay varias cosas, ¿no? Nosotros hemos pensado, hasta que vimos los informes de los arquitectos y hasta que vimos la firma de la presidenta de la comunidad de este protocolo que comento, lo que habíamos pensado es que en principio era cerrar tres centros, eliminar 300 plazas públicas, pues eliminaban, han amontonado los usuarios de los centros ocupacionales en centros que ya estaban cerrados, pues han metido, por ejemplo, los centros de 120 han metido 30 usuarios más, ¿no? Es decir, están amontonados y sin hacer nada actualmente. Pensábamos que era única y exclusivamente, que ya bastante grave, eliminar 300 plazas de mayores y discapacitados psíquicos, así, por las buenas, es decir, pues 300 plazas menos para la Comunidad de Madrid, y eso es lo que pensábamos en un principio a bote pronto, con la idea seguramente, después de que pasaran los tres meses de verano, de distribuir a todos los usuarios, pues a los centros concertados y privados que hubiera en la Comunidad de Madrid, porque lógicamente la situación que están viviendo actualmente los discapacitados y los desplazados, pues es poco menos de insoportable, ¿no? Entonces, esa era la idea que teníamos, hasta que hemos visto, pues eso, que los informes técnicos son una gran mentira, es decir, estamos viendo la posibilidad de poner algún tipo de querella criminal, por manipulación, en fin, no sabemos exactamente, la semana que viene vamos a ver a algún abogado penalista seguramente, pues para ver que nos estudie el caso, pero vamos, la cosa se ha vuelto bastante más grave, es decir, no solo la eliminación de las plazas, y con lo que se supone, es decir, un déficit de plazas de ese tipo de mayores, residencia de mayores y discapacitados psíquicos, que además tienen un coste bastante importante, las plazas públicas tienen mucho coste, porque tienen pues medios y personal muy profesional, no es igual que las privadas, y por desgracia pues están peor en general, ¿no? Están peor dotadas, pues es una otra considerable de dinero, 300 plazas y muchísimo dinero, y pensábamos que iba por ahí. Pero bueno, pues esta semana lo que está demostrando, lo que está pasando, es que la cosa es bastante más grave que todo eso, ¿no?
Luis, sabemos que está, bueno, acabas de decirlo tú, que estáis pensando en judicializar un poco el proceso, pero además sabemos también, porque el que coge el autobús de Leganés a Madrid, que va a pasar por General Ricardo, si se va a encontrar con centros, con pancartas, gente encerrada, todavía seguís ahí, ¿no?
Sí, llevamos ya, hoy hace 60 días que estamos aquí encerrados y no vamos a salir. Además, es que la postura de la comunidad, que tampoco podíamos entenderla, ha sido de una absoluta prepotencia, de un no negociamos absolutamente nada con vosotros, el argumento que están negociando con las otras dos APAs de los dos centros, porque aquí fundamentalmente estamos dentro del centro ocupacional Majerit, no están negociando nada, están dilatando sencillamente a ver si nos cansamos y nos vamos, pero aquí llevamos 60 días y vamos a aguantar pues todos los días hasta que den solución al problema, y ya digo, cuanto más días pasan, pues más nos asustamos de lo que estamos descubriendo, ¿no?
En estos momentos que estamos en elecciones regionales, locales y demás, un poco, ¿cuál es tu valoración de por dónde van las cosas o cuál es la tendencia de la política regional, o qué es lo que se pretende con estas cosas o estas medidas o esas decisiones?
Yo creo que a lo mejor porque me toca muy de cerca, porque tengo mi hermana aquí en el centro, porque veo, pero una medida de estas características yo creo que es de lo más brutal que se puede hacer, es decir, es pues la gente menos con menos capacidad para defenderse. Estamos hablando de personas mayores y discapacitados psíquicos, familias, pues normalmente la, el tipo de gente que entra en residencias de mayores de la comunidad o de discapacitados, los centros ocupacionales de discapacitados psíquicos son las que tienen menores medios económicos, digo, hablo en general también. Entonces es un ataque directo pues a eso, es decir, que un poquito, hombre, no es la misma situación, ¿no? Pero hace 70 años pues se gaseaba a determinada gente y ahora pues bueno, se les echa directamente pues porque son los más débiles y porque sobran, porque ahí necesitamos mucha gente superdotada, mucha gente que sepa mucho. Pero bueno, pues que no vale, porque que se quede en casa, vamos. Yo creo que es un intento de volver a lo que pasaba hace 40 años, donde la gente escondía a las personas con discapacidad psíquica. Entonces, pues yo creo que es un intento de decir, mira, te lo quedas en casa, no lo saques a la calle, porque no, esto no produce, y sobre todo es mucho gasto, ¿no? Es decir, es una mercantilización ya de los valores que yo creo que en los últimos años sí que mínimamente se mantenían, de solidaridad, de defensa de los débiles, de ayuda a los más necesitados. Bueno, aquí ya no hay ningún criterio, aquí es sencillamente un salvajismo tremendo, y aquí lo que cuenta es, pues eso, pues me imagino que los votos, los dineros, los pelotazos y todas estas cosas.
Hay que recordar, Luis, que en esos centros ocupacionales lo que se pretende básicamente es mejorar la calidad de vida de esas personas con centros de día para atenderles con actividades y que estas personas pues tengan, bueno, una ocupación o algo donde poder desarrollarse su día a día, básicamente, ¿no? O sea, y eso es lo que se intenta mermar o se intenta menoscabar.
Sí, efectivamente. Estos centros ocupacionales se dedican, ya la verdad es que hay bastante gente mayor, pero se dedican un poquito pues a toda esta gente en función de sus habilidades. Pues la van encaminando a un taller, una ocupación, incluso de cara afuera, educarles de cara un poco a compartir por la sociedad de todos los días. Aquí había muchísima gente que iba y venía solo al centro, que se le había enseñado pues unas mínimas cuestiones de seguridad, de tener cuidado.
Habilidades.
Había gente que era válida para venir, para ir, hacía sus cosas en el taller, volvía, iba más o menos satisfecho. Ahora, pues a la gente de Majerit, en concreto, que ha sido los que han dispersado más, pues les han vuelto a montar un autobús, les tienen una hora y cuarto en el autobús para ir al centro de destino, porque todos los centros de destino están en la zona este y norte de Madrid, y luego además llegan allí, y como hay mucha gente, y como no hay medios suficientes, como no hay talleres suficientes, pues llevan dos meses mano sobre mano, con salvando, pues eso, que al trasladar los profesionales de aquí a esos centros también, pues hacen un grandísimo esfuerzo por mantenerles ocupados, buscarles actividades, en fin, un poquito que los chavales pues no se sientan tan mal como están, ¿no? Porque los chicos están pues bastante mal en general.
Bien, Luis Álvarez es el portavoz de afectados de los centros ocupacionales que se han cerrado, y esperemos que toda esta lucha sea tenga un final feliz, o por lo menos sobre todo que la gente que ha sido afectada pues se sienta satisfecha del resultado final, que por el momento todavía queda mucha lucha que hacer, ¿verdad?
Sí, yo una cosa, sí. Yo lo digo también por mí, una última cosa, yo creo que lo que estamos haciendo me parece muy importante, porque hacía pues, bastantes años que no se producía una situación de este estilo. Yo posiblemente he sido otro más de los que en los últimos años nos hemos dedicado, cuando veíamos un problema, pues bueno, pues a mirar para el otro lado de alguna manera, no te sentirte implicado. Y yo creo que, a mí por lo menos esto lo que me ha enseñado es que tenemos que dejar de adoptar ese tipo de posturas de, bueno, esto no va conmigo, esto, pues eso, lo del, yo no soy negro y...
Conformismo también. Meto,
¿eh? Sí, entonces yo creo que tenemos que intentar un poquito cada uno, entre todos, por lo menos frenar este tipo de situaciones que están llevando, pues eso, a dejar sin derechos a los más débiles, a ser insolidarios, a ser racistas, a ser, en fin, una serie de cuestiones que yo creo que en algún momento hemos tenido y que poquito a poquito esta gente está eliminando, ¿no?
Pues muchas gracias, Luis Álvarez, por tus aportaciones, y esperemos de verdad que esto se solucione lo antes posible. Es el portavoz, Luis Álvarez, de la Plataforma de Afectados contra el Cierre de Centros Ocupacionales de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias, Luis.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas tardes.
Hasta luego.
Como otros días tenemos con nosotros a personajes del mundo de la cultura o de actividades distintas en Madrid y aquí en la zona sur. Hoy tenemos con nosotros a Isabel Tejero, que es portavoz de Pedalibre. Buenas tardes, Isabel.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos un poco, Isabel, ¿qué es Pedalibre? ¿A qué os dedicáis?
Pues Pedalibre es una asociación de cicloturismo y defendemos el uso de la bicicleta para todas las actividades de la vida, ya sea transportarnos en ciudad, ya sea hacer excursiones los fines de semana, y defendemos el uso de la bici porque pensamos que este vehículo haría muchísimo más amable las ciudades, menos contaminación. Y también te sirve pues para mantenerte un poco en forma, hacer un ejercicio de forma suave y bueno, pues que vemos que tiene muchas ventajas. Entonces, tenemos, iba a decir colaboración, a veces no, es colaboración, es un poco aprovecharse del ayuntamiento que se aprovecha de nuestros conocimientos para luego no hacer nada y decir que hace mucho por la bici. Y luego hacemos, pues muchas de las personas salen los fines de semana pues a hacer distintas rutas con la bici. Ahora estamos empezando a tener problemas con la Renfe también, porque antes se podía meter la bici sin ningún problema o con pocas restricciones en los vagones. Pero ahora al cambiar los vagones nuevos no tienen sitio para las bicis, con lo cual se hace mucho más difícil hacer la combinación bici-tren. Uh-huh. Entonces, pues ahí estamos defendiendo que la bici tiene su puesto en esta sociedad y que pensamos que es una solución para el caos de ciudades que tenemos.
Uh-huh. ¿Qué actividades así que recuerdes o que sabes que tenéis por ahí preparadas, por ejemplo?
Hombre, por ejemplo, en la Semana de la Movilidad, que es en septiembre, me parece, solemos hacer una actividad que la llamamos 24 horas en bici, y es hacer rutas cada 3 horas. La ruta dura como una hora, hora y algo, de forma que podemos demostrar que puedes ir con la bici pues a todo, a comprar, al cine, a trabajar, a estudiar. Entonces cada ruta va, tiene una ruta distinta, vamos a distintos sitios de Madrid, y esa es una actividad que llevamos varios años haciéndola y bueno, pues a veces las rutas, sobre todo de día, pues, o sea, las que son a las horas, pues eso, las 12 de la mañana o las 3 de la tarde o las 6, pues son bastante, hay bastante gente. Otra cosa es que en noviembre la biocultura, la Feria de la Biocultura,
aquí de Madrid.
Sí, aquí en Madrid, en la Casa de Campo, pues también tenemos un stand, llevamos bastante tiempo con el stand ahí y bueno, pues ahí nos damos a conocer. A veces tenemos firmas para, pues eso, para pedir que en los trenes nos dejen meter las bicis, que haya aparcamientos de bicis. Pues no sé, así, según, y bueno, pues hablas con la gente y ves un poco cómo podemos ayudar y cómo nos pueden ayudar también, porque nosotros a veces, pues también el hablar con las personas que no son tan, a lo mejor, que no están tan al día con la bici, pues también eso nos enseña.
Isabel, hemos visto en algunas otras notas que hemos publicado en nuestra emisora, que sois una asociación de la zona sur, de los municipios del sur y de la zona sur del municipio de Madrid, o también acaparéis más zonas de la región.
No, es la asociación Pedalibre es de Madrid, o sea, de toda la ciudad de Madrid. Uh-huh. Lo que pasa es que también a lo mejor hay gente que es de Pedalibre y que se mueve más a lo mejor por esos otros barrios, ¿no?
Sí, porque lo que te decía mi compañero es que nos llega una noticia de Bicicrítica del Suroeste.
Ah, o sea, vale.
Y hacen este domingo 8 de mayo, tienen aquí en la estación de Alcorcón Central una concentración.
Ya, de todas formas, lo de la bicicrítica no es, vamos, a ver, no lo hemos hecho nosotros, ni es una actividad de Pedalibre. Uh-huh. Lo que pasa es que pues hay personas de Pedalibre que están en las bicis críticas. Pero la bicicrítica es un movimiento que surgió hace, pues yo creo que ya 6 o 7 años. y que nos juntábamos en Cibeles y empezamos pocos, pero ahora ya, bueno, las últimas movidas han sido... y ahora está habiendo, pues, pequeñas bicis críticas en los barrios y en las zonas, sobre todo del sur, pues eso, para reivindicar el uso de la bici, para porque ahora, por ejemplo, en las zonas periféricas de Madrid, uno de los problemas que hay es que todos los caminos o las rutas que había para ir, yo qué sé, de Leganés al pueblo de al lado, pues ahora con la M30, la M40, la M50 lo están cortando.
Entonces, sí que no hay espacios.
No hay, claro, no están... muchos de los caminos y de las rutas que había antes para ir de un pueblo a otro sin tener que pasar por el centro de Madrid, pues esos están desapareciendo. Entonces yo supongo que también, pues eso, la gente de esos barrios que conoce esa zona y que ha visto cómo han ido comiéndoles el terreno, pues querrán reivindicarlo. Pero lo de las bicis críticas es un movimiento social independiente totalmente de Pedalibre. Uh-huh. No tenemos nada que vernos. Hombre, a lo mejor nuestra filosofía les ha ayudado, ¿no? Pero que no depende de nosotros, ni desde luego tenemos ninguna relación con ellos.
¿Cuánto tiempo lleva Pedalibre funcionando?
Uf, pues creo que casi 30 o más años. Uh-huh. O sea, hace mucho tiempo. Yo es que hace como 15 o así que entré, pero ya llevaba tiempo.
15 años llevas tú ya.
Sí.
Ya llevas también. Y bueno, no sé si tienes así cosas que añadir, alguna cosa más que quieras contar. Si alguien quiere, se anima, quiere contactar con vosotros.
Hombre, lo más fácil es dar la dirección de nuestra página, que no sé si la sabéis, pero bueno, es los www.pedalibre.org. Uh-huh. Entonces ahí pues explicamos un poco nuestra filosofía, hay actividades, tenemos un foro que es donde, porque normalmente nos reunimos los martes en la calle Campomanes número 13, sobre las 8:30 o así, pero la verdad es que ahora, como Madrid es tan grande y todos tenemos tantas cosas que hacer, pues hicimos un foro y muchas de las cosas pues las solucionamos también por internet. O sea, aunque los martes siempre vamos allí y tenemos una revistilla que editamos nosotros, hacemos nosotros la maquetación y la hacemos en imprenta de artículos que escriben los socios, y eso se lo mandamos a todos los socios, la revista sale cada 3 meses y todo el mundo puede publicar alguna cosa. Siempre publicamos pues eso, las actividades que hemos hecho. Estamos en varios foros de estos sociales, como el Foro por la Movilidad Sostenible. Luego hay algunas asociaciones también, Bicilineal, que defiende, que es más de la zona de Ciudad Lineal, y la zona de Chamberí también hay otro grupo. O sea que hay, pertenecemos a Conbici, que es la federación de todas las asociaciones de bici de España, y Conbici está pues teniendo reuniones y eso con tráfico para la normativa de las bicis, para para todo ese tipo de cosas, de reglamentaciones de bicis y eso, pues un poco intentando que también se vea la postura del que realmente va en bici, o sea, no solo de los que hacen las leyes que normalmente están hechas para defender al coche.
Te iba a preguntar eso ahora, con esta nueva campaña electoral a nivel local y regional, ¿tú crees que Pedalibre, bueno, habla por ti, imagino que por la Pedalibre es más difícil, pero es una oportunidad para asociaciones que están reivindicando la movilidad sostenible, o simplemente esta campaña los políticos la hacen y sin pena ni gloria este tipo de discursos, este tipo de reivindicaciones, lo hacen un poco de cara a la galería y después nada? ¿Qué piensas tú al respecto?
Vamos a ver, nosotros como Pedalibre llevamos bastante tiempo intentando, con reuniones de intención, teniendo reuniones con el ayuntamiento. No sé si has oído hablar del plan director de bicicleta que aprobó el ayuntamiento hace como 3 años, me parece, y que lo guarda en un cajón. O O sea, ahí estuvimos colaborando con ellos, trabajamos mucho. Somos personas que estamos, o sea, no, en Pedalibre nadie cobra. Todo lo hacemos pues de forma altruista y en el rato que tenemos y porque nos parece que la movilidad en Madrid es muy importante y se la están cargando. Entonces, hemos tenido reuniones, hemos hecho cosas, pero luego, mucho decir a la, de cara a la galería, el señor Gallardón, cómo quería presentarse y cómo quería sacar lo de las Olimpiadas, presentó lo del plan director de la bicicleta porque se lo exigía un poco las normativas de
del olimpismo, ¿no?
Sí. Y como no se lo han dado, pues ya se le han olvidado todas las promesas y todos los esos que hizo.
Pues ya se acabó, ya se acabó.
Entonces, realmente nosotros siempre que hay elecciones, o sea, así en la precampaña y todo eso, presentamos documentos de lo que nosotros pensamos que es una movilidad en Madrid, de cómo integrar la bici en el tráfico y todas esas cosas. Bueno, pues unos partidos lo cogen mejor, otros lo cogen peor, pero luego a la larga, en Madrid aquí, tenemos un problema muy grave que no es posible hablar con,
que es
con ni con el ayuntamiento ni con la comunidad.
Es luchar contra corriente, por así decirlo, sí, con respecto a la sociedad esta que se mueve vía
móvil. O sea, aquí
móvil,
el que manda es el coche,
claro,
y está todo pensado para el coche. Entonces, bueno, pues ahí estamos, tanto guerra.
¿Sois mucha socios, mucha gente en Pedalibre?
Pues creo que ahora mismo somos como 300 y pico.
Bueno, está bien, es un número importante,
sí,
también, ¿no?
Sí, sí.
¿Y cómo ves entonces la lucha? ¿Crees que se van consiguiendo cosas?
Hemos conseguido, en cuanto a normativa, hemos conseguido varias cosas que para nosotros es muy importante, y es que admitan que la bici puede ir por la calzada y que tiene que ocupar el centro del carril de la calzada, o sea que y los coches te tienen que adelantar como si adelantaran a otro coche.
Sí, aprovechar los 4 metros del carril con una,
claro,
sola bicicleta, que no tenga que apartarse a la derecha o muy pegada a la derecha.
Claro,
al arcén.
Porque además es que uno de los problemas que tiene ir pegado a la derecha es que un señor aparca, te abre la puerta y se te...
¿Pegas a la cuneta o te pegas un morrón,
claro,
bien fuerte?
Claro, entonces eso pues más o menos es en esta última normativa sí que lo hemos conseguido. Y luego pues lo de las zonas 30, también nosotros en zonas residenciales, la limitación de velocidad a 30 kilómetros, pues también es una cosa que llevamos pidiendo mucho tiempo, ¿no? Lo de la reducción en toda la ciudad de 50 kilómetros por hora, que debería ser la que hay, pues eso ya, no sé, normativamente creo que sí está, pero bueno, pues no se cumple ni nadie hace cumplirlo. Entonces, pues vamos dando pasitos.
Y en cuanto a la concienciación así de ciudadanía, ¿ves que se anima más gente a coger bicicletas o...?
Hombre, ahora sí ha crecido el parque de bicicletas bastante. Sobre todo yo creo que porque ahora sí que hay algunos carriles bici. O sea, el problema de los carriles bici que hay hechos es, están mal diseñados y no están unidos. O sea, vas de ningún sitio a ninguna parte. Entonces, la gente que le pilla cerca el carril bici, por ejemplo, el anillo verde, ese tan cacareado que dijo el Gallardón inauguró y que no está terminado, o sea que hay un trozo que no... Te han hecho unas indicaciones por una serie de calles, pero no sé si es la M40 o la M50, no, la M40 será, pues hay un trozo en que pues no saben cómo unirlo y entonces... no está unido.
Que no es un anillo.
O sea, no hay un anillo de carril bici. Y luego es un anillo que está pensado a lo mejor pues para un poco de hobby o para ir con el niño a pasear. Pero como medio de transporte para poder ir de un sitio a otro de Madrid es totalmente impensable.
En ese sentido supongo, Isabel, que la envidia sana, siempre es sana, de otras ciudades europeas que están como mucho más integrada la bicicleta en la vida de la movilidad ciudadana, pues todavía hay mucho que decir y mucho que luchar aquí en Madrid, ¿no?
Sí, sí, ¿no? Incluso sin irte a Europa, que bueno, en las normativas europeas nos fijamos nosotros para defender nuestra postura. Pero no solo en Europa, sino en España mismo, hay ciudades en que la bicicleta está mucho más considerada que aquí en Madrid. O sea, aquí estamos, vamos, años luz de, por ejemplo, Barcelona o Vitoria o Sevilla, ¿sabes?
Y tú como usuaria de la bicicleta, ¿qué es lo que te encuentras? ¿Cuáles son los mayores problemas para la gente que usa la bicicleta como medio de transporte?
Pues fundamentalmente la velocidad de los coches y el poco respeto que te tienen. Aunque ahora, en honor a la verdad, pues ya hay más gente que admite el que la bicicleta pueda ir por la calzada. Pero muchas veces, como uno de los problemas que hay es que han hecho los carriles bici por las aceras, según el ayuntamiento es que han ampliado la acera. Según nosotros, pues en la mayoría de los casos es mentira. O sea, no han ampliado aceras, pero las aceras que eran anchas, pues han metido el carril bici y ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente piensa que la bicicleta tiene que ir por la acera, y es mentira. La bicicleta, su sitio está en la calzada, porque la velocidad de la bicicleta va más acorde con la del coche que con la de los peatones. Uh-huh. O sea, entonces, pues sí que es verdad, yo llevo bastantes años yendo a trabajar en bici y al principio los coches te respetaban bastante menos. Ahora, al haber más bicicletas y, bueno, pues la gente se va un poco acostumbrando a ver bicicletas y te respetan un poco más. Aunque la verdad es que la velocidad en Madrid, pues es muy alta. Y siempre pensamos que el mayor problema es... Porque, claro, cuando estás acostumbrado a moverte entre los coches, pues te impone menos. Pero, desde luego... Si no tienes mucha soltura con la bici y te pones en una calle...
No anima mucho, ¿no?
Pues no anima en absoluto, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que lo de la velocidad dentro de la ciudad, 50 kilómetros por hora, debería de ser fundamental.
Pues muy bien, Isabel Tejero, que es portavoz de Pedalibre, Asociación Cicloturista de Usuarios de la Bicicleta. Gracias por atendernos.
Gracias a vosotros por darnos voz.
Y nada, esperemos que todos estos movimientos sociales con la bicicrítica y vosotros...
Con bici
y toda la gente que hay, pues vaya animando a la población a usar la bicicleta y sea una fórmula, no que suba el petróleo hasta el punto de que la gente no pueda usar el coche, que a lo mejor es otra fórmula.
Me temo que es la que va a llegar.
De que se vaya usando la bicicleta. Pues gracias, Isabel, por todo.
De nada, a vosotros.
Venga, un saludo, hasta luego. Pues esto ha sido todo en nuestro informativo Leganense. Esperamos que os haya sido de utilidad y nos pedimos de vosotros.
Hasta luego. Hasta luego.
Y nos vemos el viernes que viene. Hasta la próxima. Hasta luego.